Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like, you can bet I'll know every line. I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise. I know better than to call you mine.
La noche Arjona, @cope.es.
You need to pick me up. I'll be there in 25. I like to push my luck. So take my hand, let's take a drive. I've been living in the future.
Hoy estamos viviendo una noche especial. Es la noche del maligno, del diablo, del demonio. Las investigaciones de Lorraine y Ed Warren han inspirado a Hollywood, que ha llevado a la gran pantalla algunos de sus expedientes. Entre ellos, la terrible historia de la familia Perron, que inspiró al director James Wan en la película de 2013, El Conjuro 1. La familia Perron compartía casa, y lo hacían sin saberlo, con una bruja llamada Bathsheba. Un caso que Lorraine Warren recordaba así.
It was terrible. It was very upsetting to me because these six little kids.
Fue terrible. Fue muy triste por esos seis niños y su madre. El padre tenía su trabajo en la ciudad de Nueva York y la familia vivía en Rhode Island. Recuerdo bajar al sótano porque mi marido había bajado con el profesor, que quería ver qué estaba pasando. Nunca había experimentado nada así y quería verlo con sus propios ojos. Después, mientras íbamos hablando, subimos a la otra planta y vi un dormitorio sin ventana en tres de las paredes. En la otra sí había una ventana. Miré a la esquina y vi algo muy desagradable que me miraba. Me asusté y me persigné. Le dije, en el nombre de Cristo, vuélvete de donde viniste.
Sitúate en el año 1971. Los Perron, con sus cinco hijas y su perrita Sadie, se acababan de trasladar a Harrisville, en Rhode Island, a solo unos minutos de Nueva York.
¡Venga! ¡Abajo, chicas! ¡Ya hemos llegado!
¡Venga, baja! Esto está en el culo del mundo.
¿He oído sí? ¿He oído sí?
¡Sí!
¡Sí!
¡Te he hecho una carrera!
¿No estáis emocionadas?
¡Sí!
¡Yo sí!
¡Yo estoy muy emocionada!
¡Vamos, Sadie!
¡Abre, abre!
¡Primera en elegir cuarto!
¿En serio?
¿Qué dices?
¡Adelante!
¡Yo elijo primero!
¿Qué?
¿Voy a poder elegir cuarto o eso tampoco puedo hacerlo?
Cuando compraron aquella vieja casa, no podían imaginar que estaba gobernada por el espíritu de una mujer, Bathsheba Seldom, que se había entregado al diablo en vida. Fue acusada de practicar la brujería. Vamos a retrotraernos al siglo XVIII. El señor Seldom encontraba a su esposa junto a la chimenea, sacrificando a su propio hijo. Después de aquel atroz parricidio, Bathsheba se quitaba la vida. Antes, mirando fijamente a su esposo, maldecía aquella tierra, 200 hectáreas en las que todo el que viviera moriría.
¡Paso!
¡Cuidado, papá!
¿Dónde lo ponemos?
Déjenlo en el salón.
Oye, Andrea, ¿dónde está mi carrillón?
Creo que lo tiene Nancy ahí.
Gracias. Nancy, ¿has visto mi carrillón?
Oh, ¿este?
Un siglo después de aquel terrible suceso, la familia Perron se instalaba en una casa de varias plantas de un barrio tranquilo a las afueras de Nueva York. En las primeras horas en el nuevo hogar, solo se oían risas y juegos. Las niñas no podían ser más felices, eligiendo habitación y descubriendo cada uno de los rincones. Pero, tras la primera noche, la felicidad se transformaría en miedo, en auténtico terror. La perrita Sadie aparecía muerta. Los relojes se habían detenido a las 3:07 de la madrugada. Se escuchaban palmadas y risas procedentes del sótano. Se despertaban con moratones en el cuerpo. Aquella cadena de sucesos extraños animó a la señora Perron a contactar con el matrimonio Warren.
Se nos hace tarde, nos están esperando en casa.
No, no lo entienden.
Claro que sí.
Suele haber algún tipo
Tengo
de explicación
Tengo cinco
racional.
Hijas que están muertas de miedo. Temo que esa cosa quiera hacernos daño. En fin, tienen una hija. ¿No harían cualquier cosa para protegerla? Por favor, tienen que ir a echar un vistazo.
Claro que iremos.
Comenzaba entonces el expediente de Harrisville. Fueron Ed y Lorraine Warren los que, tras unos días de investigación, descubrieron que en aquella casa habitaba el espíritu de la bruja Bathsheba. Un espíritu que se había instalado en la señora Perron, que comenzó a tener comportamientos extraños al principio y que intentó matar a sus hijas después.
¿Diga?
Ed, soy Roger. A Caroline le pasa algo.
Andrea dice que Caroline se ha ido con Christine y con April.
Dicen que olía carne podrida.
Pues sea la madre para que mate al hijo. Oye. Las va a llevar de nuevo a la casa.
En un intento desesperado de evitar la tragedia, y aunque aún no tenían la autorización de la iglesia, Ed Warren practicó un complicado exorcismo a la señora Perron. Un exorcismo que terminó con el espíritu de la bruja Bathsheba y con la maldición que recaía sobre todas y cada una de las viviendas construidas en las 200 hectáreas que habían sido maldecidas un siglo antes. Hoy, madrugada del Día de los Difuntos, viajamos al mundo de la oscuridad y del mal. Y lo hacemos con la ayuda del cine. Nos acercamos a la figura del demonio. Vamos a abrir ahora otro expediente del matrimonio Warren que se ha llevado al cine. Se trata de un caso real ocurrido en Londres en 1977. El poltergeist de Enfield.
¡Aléjate de Billy! ¡Déjanos en paz, ¿me oyes?
¿Pero qué haces? Aquí no hay nadie.
Para situarnos en esta historia, debemos trasladarnos a una fecha muy concreta, agosto del año 1977, en un barrio a las afueras de Londres llamado Enfield. Allí, en una casa humilde, en el 284 de Green Street, propiedad de una mujer divorciada llamada Peggy Harper, empezaron a ocurrir sucesos sin explicación.
Una noche cualquiera, que parecía una noche cualquiera, la mujer, de 40 años, acostó a sus hijas de 11 y 13. De pronto, ya de madrugada, Peggy Harper se sobresaltó al escuchar cómo gritaban las niñas. Al acudir, las pequeñas le explicaron, muy nerviosas, que la cama se había estado moviendo de manera violenta.
Después de tranquilizarlas un rato, Peggy llegó a la conclusión de que todo era producto de una extraña pesadilla. Sin embargo, no quedaría ahí.
A la noche siguiente, las dos hermanas llamaron a la madre a voces y le contaron que esta vez habían escuchado unos ruidos extraños en la oscuridad de la habitación y que una silla se había movido sola. En esta ocasión, la madre sí pudo notar que algo estaba pasando. Aunque en un principio no vio nada, cuando apagó la luz del dormitorio para marcharse, empezó a escuchar un ruido extraño. Al encender, no vio nada, pero al apagar la luz de nuevo, los ruidos regresaron.
Al encender la luz otra vez, Peggy Harper pudo ver cómo un baúl muy pesado estaba moviéndose de manera alocada, chocando contra una pared. La mujer se acercó al baúl y lo volvió a colocar en su sitio, pero de nuevo cambió de lugar sin que nadie lo tocara. Aterrada, no esperó un minuto más, cogió a las niñas y salió de casa para pedir ayuda a un vecino. Mientras, en aquella habitación, se seguían produciendo golpes inexplicables.
Peggy Harper decide llamar a la policía y son los propios agentes los que comprueban el fenómeno e incluso lo dejaron por escrito en un informe oficial. En él se cuenta que sonaban golpes en habitaciones vacías o que algunas puertas se abrían y cerraban solas, e incluso se describe cómo los juguetes salían volando como si alguien los lanzara.
En pocos días, el caso Enfield acaparaba las portadas de los periódicos londinenses. En sus páginas interiores se narraba cómo tenían lugar en aquella vivienda pequeños incendios inexplicables o cómo el agua caía de la nada y formaba charcos en el suelo.
Maurice Gross es ingeniero consultor y ha estado investigando estos sucesos para la Sociedad de Investigación Psíquica.
Bueno, no creo que haya ninguna duda al respecto. El número de incidentes documentados en este caso es realmente abrumador.
En aquel terrible caso, seguido por la prensa sensacionalista con un morbo desorbitado, había una especial víctima. La hija pequeña de la señora Harper, de solo 11 años. Ella fue la peor parada.
A veces las cortinas y las sábanas se le anudaban en el cuello como si tuvieran vida propia. Telas que intentaban asfixiarla, como si detrás hubiera una fuerza oculta. En otras ocasiones, la niña era poseída por un espíritu de voz envejecida que la hacía insultar de forma impropia para una niña de tan corta edad.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida.
Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
El caso Enfield es uno de los más documentados de la historia de lo paranormal. Y es que la prensa londinense de aquellos años, mediados de los 70, formaba parte del paisaje del número 284 de Green Street.
Vecinos, curiosos, oportunistas, todos se daban cita a las afueras de aquella vivienda. Una casa en la que 50 años antes había fallecido un hombre de 72 años llamado Bill Wilkins. Los investigadores concluyeron que aquel diabólico espíritu que se colaba en el cuerpo de la pequeña era el del señor Wilkins.
¿De dónde vienes?
Del más allá.
¿Cómo moriste?
Me quedé ciego y tuve una hemorragia. Me quedé dormido y morí en el sillón de la esquina.
¿Para qué has venido?
Me gusta oírles gritar.
Pero en esta historia no faltó quien la pusiera en cuestión.
El jefe del departamento de física de la Universidad de Birkbeck dijo haber demostrado que todo era fruto de un fraude. Puso cámaras ocultas en la habitación de las niñas y pudo captar cómo eran ellas las que provocaban ruidos de manera intencionada. El caso Enfield llamó tanto la atención que al otro lado del Atlántico el matrimonio Warren se interesó por lo que estaba ocurriendo en aquella casa.
Durante sus posteriores investigaciones, Ed y Lorraine Warren pudieron no solo verificar que era cierto todo lo que se había contado hasta el momento, sino que también obtuvieron material de audio insólito, como unas voces amenazantes que parecían surgir de la nada.
De esa manera, a través de todos los resultados, el caso Enfield se convirtió en el expediente más documentado de los que investigaron los Warren a lo largo de su vida. Al igual que en el caso Enfield, ha habido otros en los que una persona, independientemente de su edad, no solo ha atraído sucesos insólitos, sino que su cuerpo ha sido poseído por un espíritu. Es, posiblemente, el más aterrador de todos los expedientes del matrimonio Warren, porque está precedido por una de las matanzas familiares más espantosas que se recuerdan. Madrugada del 13 de noviembre de 1974. En el 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo se levantó de la cama y cogió un fusil. Sus padres y sus cuatro hermanos dormían profundamente, mucho más profundamente que cualquier otra noche, porque habían sido drogados con narcóticos durante la cena. Primero mató a sus padres de un disparo en la cabeza. Después, hizo lo mismo con sus hermanos. Una vez muertos, los puso a todos boca abajo en la misma cama en la que había muerto, con los brazos cruzados bajo la cabeza y bien arropados por mantas, como si durmiera tranquilamente. Luego limpió la sangre y se marchó a trabajar bien temprano, como cada día, como si nada hubiera ocurrido. Ronald DeFeo siempre mantuvo que aquella casa estaba habitada por espíritus malignos, seres diabólicos que escuchaba en su cabeza y que le incitaban a matar. Tras su detención y su ingreso en prisión, aquella vivienda en el 112 de Ocean Avenue se puso a la venta. Muy poco tiempo después, aparecieron unos compradores, la familia Lutz, una familia que presuntamente vivió experiencias paranormales aterradoras. Unas experiencias que fueron investigadas por el matrimonio Warren. Experiencias que escapan a toda lógica. Para conocer este caso, hemos invitado al escritor y divulgador Carlos Cala. Él es autor de la obra Aquella casa maldita en Amityville. Querido Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En primer lugar, estamos hablando de una vivienda que fue escenario de una auténtica masacre. No hace falta ser muy aprensivo para tener cierto reparo a la hora de vivir en un lugar así. Pero la familia Luz compró la casa a sabiendas de lo que había ocurrido allí.
Pues sí, sí, lo sabía. Eran conscientes porque cuando ellos fueron a... cuando visitaron la casa para comprarla un año después de los crímenes terribles que habían tenido lugar allí, la agente de la inmobiliaria que les mostró la vivienda se lo advirtió. Ellos, por supuesto, conocían la historia porque además fue un hecho que sobrecogió no solo a la población estadounidense, sino de todo el mundo. Ellos dijeron que ellos no creían en fantasmas y que no era un hecho que a ellos les impidiera interesarse por la casa y por comprarla como así hicieron.
¿En qué momento empiezan los miembros de esta familia a darse cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue?
Pues prácticamente desde el primer momento, desde el primer día. El primero que empezó a notar algo extraño fue el cabeza de familia, digamos, el padre George Lutz, fue el que empezó a sentir cosas extrañas, como por ejemplo un frío terrible en cualquier lugar de la casa. Empezó, por ejemplo, desde el primer día a despertarse todos los días a la misma hora, por la madrugada, a las 3:15 de la madrugada, que curiosamente fue la hora en la que un año antes habían cometido los crímenes. Y pues eso, prácticamente desde el primer día empezaron a sentir pues que allí ocurría algo.
Carlos, hay un fenómeno paranormal que destaca respecto del resto. Es la levitación de Kathy, de la esposa. ¿De qué manera se produjo ese suceso?
Pues según ellos contaron, ellos mismos relataron más tarde, una vez que abandonaron la casa, eso ocurrió dos veces, creo recordar. Ocurrió dos noches, más o menos a la mitad. Ellos vivieron en la casa solo 28 días. A los 28 días la abandonaron, además con lo puesto, y no volvieron más. Pero más o menos a la mitad, cuando llevaban dos semanas viviendo en la casa, una noche George se levantó, como tantas otras noches, porque escuchaba cosas o porque sentía pues que algo extraño estaba pasando en el embarcadero o en la propia habitación de su hija pequeña, de Melissa.
Bueno, de hecho, oía voces como le ocurría a Ronald DeFeo, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que se ha dicho. Más que voces, lo que George escuchaba era, pues eso, ruidos de golpes o por ejemplo, de puertas que se cerraban o se abrían. Veía cosas, escuchaba, y eso le pasó varias veces, una banda de música que empezaba de pronto a sonar de madrugada, empezaban a tocar una marcha militar en la planta de abajo mientras ellos dormían en la planta de arriba, y solo lo escuchaba él. Escuchaba esa banda de música tocar, y una de esas noches que se levantó precisamente porque había escuchado algo raro, al volver a la habitación, vio que su esposa estaba levitando sobre la cama, estaba flotando en el aire, y entonces él le tiró del brazo para devolverla de nuevo a la cama. Y una de esas noches, eso fue una noche y otra que volvió a levitar su esposa, al devolverla a la cama, se dio cuenta de que tenía como unos rasguños o unos arañazos que en la cara y en el cuerpo, que desaparecieron a las pocas horas, pero que fue algo muy extraño porque obviamente nadie se los había hecho.
Existe un pasaje curioso, ciertas apariciones extrañas de las que fue testigo una de las hijas de este matrimonio. ¿Cómo fueron esas visiones?
Sí, eso además ocurrió desde el primer día. La pequeña Melissa, que era la hija menor de este matrimonio, tenía, pues como muchos niños, ¿no?, a su edad, o eso pensaban los padres, un amigo imaginario con el que hablaba, con el que se comunicaba, pero ella no lo veía como un amigo imaginario, sino que efectivamente lo veía como que lo veía, y lo veía allí presencialmente en su habitación y en cualquier otra parte de la casa, ¿no? Ella le llamaba Jody, y era, según describía y según ella dibujó después, porque le hicieron dibujar qué es lo que veía y con quién hablaba y quién era Jody, era un cerdo. Curiosamente, George y su esposa, Kathy, los dos llegaron a ver la cabeza de un cerdo a través de la ventana con unos ojos rojos mirándoles fijamente, una vez desde el exterior de la casa y otra vez desde el interior, una de esas noches que George se levantó para ir al embarcadero para cerrar la puerta o para ver qué pasaba porque oía cosas, pues al mirar hacia la casa y al mirar hacia la ventana de la habitación de su hija, vio a su hija pequeña mirándole a él por la ventana y junto a ella la cabeza de un cerdo con los ojos rojos.
Madre mía de mi alma. ¿Se llegó a realizar una investigación en profundidad por parte de especialistas en este tipo de cuestiones?
Sí, de hecho, el sacerdote que fue a la casa el primer día a bendecir la casa, porque ellos se lo pidieron, sobre todo después de lo que había pasado un año antes, ese sacerdote que después jamás pudo volver a la casa. Ellos le llamaron varias veces cada vez que les ocurría algo, le llamaban para ver si les podía ayudar, pero siempre ocurría algo, o se cortaba la comunicación, o él sufría algún problema de salud que le impedía ir a la casa, en fin, siempre ocurría algo, y él mismo, una de esas veces que sí pudieron un poco, sí que les recomendó que consultaran lo que allí ocurría con algún experto en fenómenos paranormales, algún parapsicólogo, y lo primero que hicieron fue llamar a la novia de un amigo de George, que estuvo allí, era medium, estuvo visitando toda la casa y vio que allí había algo, había presencias, había entidades, según les contó. Y ese fue el primer estudio que se hizo. Bueno, no fue un estudio, fue realmente una visita que hicieron como amigos a la familia, pero luego ya una vez que se marcharon de la casa sí que hubo un estudio más en profundidad. A los 28 días de marcharse, sí que hubo equipos de parapsicólogos que estuvieron allí estudiándolo, entre ellos el matrimonio Warren, que es muy conocido dentro del mundo de lo paranormal, y que efectivamente comprobaron y contrastaron lo que ellos decían con lo que sentían, y dijeron que efectivamente en la casa había energías muy fuertes, muy poderosas, algunas de ellas negativas.
Carlos, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Sin duda está siendo una noche para los muy valientes o para los muy escépticos. El cine nos acerca periódicamente la figura del demonio. Hasta aquí hemos hecho un recorrido por películas que nos han dado a conocer los expedientes más conocidos realizados por los investigadores de fenómenos paranormales más famosos de la historia, Ed y Lorraine Warren. Sin embargo, el género de terror tiene su máxima representación en la película El Exorcista.
¿Qué es lo que me pasa?
Ya te lo dijo el doctor. Son nervios.
Nada más que eso, ¿comprendes? Con las medicinas te pondrás bien, ya verás.
La trama de este guión de ficción nos sitúa en Estados Unidos. Una afamada actriz comienza a notar comportamientos desconcertantes de su hija Regan de 12 años. Al principio cree que son capítulos esporádicos de rebeldía propios de la pubertad, pero sus cambios extremos de humor la hacen recurrir a distintos médicos.
Es un caso no frecuente. Produce extrañas alucinaciones y generalmente antes de una convulsión.
¿Una convulsión?
Sí, el temblor de la cama. Sin duda se debe a espasmos musculares.
Tras varios meses de pruebas físicas y psicológicas, sin que los sucesos paranormales hubieran puesto fin, es uno de los doctores quien le recomienda que someta a su hija a un exorcismo.
La creencia de la víctima en la posesión contribuye a causarle esa sugestión y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer.
Era el camino más rápido de hacer creer a la pequeña que se había librado de una supuesta dominación demoníaca. En un intento desesperado de acabar con aquella pesadilla, la mujer hace llamar a un sacerdote, el padre Carras, quien cree firmemente que la pequeña Regan sufre psicosis.
Esas cosas ya no pasan, señora McNeil.
¿Ah, no? ¿Desde cuándo?
Desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia, todo cuanto me enseñaron en Harvard.
Sin embargo, tras ser testigo directo de sus atroces comportamientos, el padre Carras solicita permiso a la iglesia para realizar un exorcismo.
¿Cree que el caso es auténtico?
No lo sé, pero creo prudente juzgar que sí reúne las condiciones que exige el ritual.
Debido a su falta de experiencia, el arzobispo manda llamar a un viejo conocido del diablo.
¿Quién podría ser el exorcista? ¿Se te ocurre alguien?
¿Por qué no Lancaster Merrin?
En mitad de una noche fría, llega el padre Merrin, un hombre de avanzada edad, que nada más ver a Regan propone comenzar el exorcismo. No había tiempo que perder.
Creo que debemos empezar.
¡Merrin! ¡Merrin!
Lo que a partir de aquel momento ocurre en la vivienda solo lo saben los millones de lectores de la novela publicada en el año 71 y escrita por William Peter Blatty. Novela inspirada en un exorcismo real practicado en 1949 sobre un adolescente. Lo que a partir de aquel momento ocurre en la vivienda también lo saben bien los millones de espectadores que durante casi 50 años hemos visto la película El Exorcista.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
Pero no te haría salir del cuerpo de Regan.
Serviría para unirnos.
¿A ti y a Regan?
A ti con nosotros.
Hablemos de la película. Quiero saludar a Juan Luis Sánchez, es crítico de cine21.com. Querido Juan Luis, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar en este programa porque nos hace sentir como en casa a los invitados, vamos.
Muchísimas gracias. ¿El Exorcista está considerada la película referente del género de terror? Fue nominada en 10 categorías de los premios Oscar, aunque solo recibió 2, mejor guión adaptado, mejor sonido. ¿Cómo ha envejecido la película en estos últimos 50 años? ¿La ha pasado un poco como a Tiburón, que ahora la ves y dices, pedazo de tiburón de plástico que estoy viendo en la pantalla?
Yo creo que no, yo creo que El Exorcista ha envejecido mejor por varias razones. Primero porque pienso que los efectos especiales que se basan en los maquillajes continúan asustándonos. Yo creo que lo que ves en la pantalla ha ocurrido realmente, ¿no?, delante de la cámara. Y luego, sobre todo, vamos, yo creo que sigue asustando porque se basa en hechos reales. La novela se basaba en un exorcismo real y tu anterior invitado ha dicho que ha estado presente en 5 exorcismos. El caso es que lo que cuenta la película no es ninguna broma, así que yo cuando la vi por primera vez no dormí por la noche y la he visto hace poco y a mí por lo menos continúas asustándome, ¿no? Seas creyente o no, creo que sales de esta película pensando que algo de esto ocurre en la realidad.
Sé que se tardó en rodar el doble de lo planificado, que el presupuesto se disparó el doble de lo presupuestado. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué es lo que pasó?
Pues sí, efectivamente, iba a costar 6 millones, al final costó 12 y hubo que detener de vez en cuando el rodaje, por eso se alargó más de lo que habían pensado en un primer momento. Por ejemplo, bueno, lo más importante es que se incendió un plató ya listo para el rodaje, o sea que hubo que volver a hacerlo, y luego sufrieron heridas tanto Linda Blair, la niña, como Ellen Burstyn, que interpretaban a la madre, y mientras se recuperaban, pues hubo que parar otra vez. Luego hubo también la muerte de varias personas, por ejemplo murió el abuelo de la niña, Linda Blair, así que esta se quedó muy desanimada. De esto vamos, de hecho se habla de la maldición del exorcista, esto es una leyenda urbana, no es que sea real, pero mucha gente se plantea si realmente hubo una maldición demoníaca en torno a esta película, ¿no?
¿Es cierto que Marlon Brando, Paul Newman, Jack Nicholson quisieron ser parte del reparto?
Sí, sí es verdad. El estudio quería a Marlon Brando para el papel de Lancaster Merrin, el padre mayor, pero el director, William Friedkin, se negó, pero se negó porque pensaba que se iba a convertir su película en una película de Brando, ¿no? En una película de una gran estrella, que el público ya supiera lo que iba a ver. Se negó. También, bueno, Paul Newman quería interpretar al padre Carras. El estudio también estuvo negociando con Jack Nicholson, aunque me parece más apasionante el caso de las chicas, las actrices, porque esta película pudo estar protagonizada por la mismísima Audrey Hepburn, que dijo que quería el papel. Lo que pasa es que solo si la película se podía rodar en Roma, porque ella vivía allí con su marido, y al final pues se rechazó a la mismísima Audrey Hepburn. Habría sido una película interesante con Audrey.
Uh-huh. La peli estaba, estuvo plagada de curiosidades, algunas realmente sobrecogedoras. Hay una escena en la que el padre Carras está en la habitación con la niña poseída, entablan una conversación, y en el momento que Carras esparce agua bendita sobre el cuerpo de Regan, ella empieza a hablar al revés, como si retrocediéramos un disco de vinilo con el dedo. Vamos a oír esa parte de la peli.
¿Qué es eso?
Agua bendita.
¡No me acerques! ¡Oh, me quema! ¡Oh,
Hemos tenido la curiosidad de revertir la misma grabación y esto es lo que dice la niña.
No son nadie, déjala morir. ¡Danos tiempo! ¡Merrin! ¡Cura! ¡Desconfía del cura! ¡Danos tiempo! ¡Oh, déjala morir! ¡Merrin!
Incluso hemos tenido oportunidad de encontrar alguna edición de la peli donde no hicieron el doblaje cuando se pone al revés. Por tanto, se escucha la voz de este personaje hablando al revés, pero cuando lo conviertes y lo pones al contrario, todo aparece en inglés, no aparece en español. Realmente inquietante. En 2023 se cumplirán 50 años de la peli El Exorcista. Juanlu, hace unos meses conocimos que se va a rodar una trilogía con motivo de este aniversario tan redondo. ¿Qué se sabe exactamente de esta trilogía? ¿Es cierto que veremos incluso algunos actores de los que protagonizaron la cinta original en el año 73?
Pues sí, David Gordon Green, que es el director de las dos últimas entregas de Halloween, también pues una larga saga, ha previsto tres continuaciones que ignorarían las secuelas que se han hecho hasta ahora y son continuaciones directas de lo que vimos en El Exorcista. La primera ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos, que es el 13 de octubre de 2023, y va a rodar tres películas. Y repite Ellen Burstyn, que vuelve a ser la madre de la niña. Y bueno, le va a acompañar Leslie Odom Jr., una estrella afroamericana que vimos en la película Una noche en Miami, y este interpretará al padre de un joven poseído que, bueno, buscará a la madre del personaje anterior, al personaje de Ellen Burstyn, para que ésta le aconseje. Suena bien, ¿eh? Puede que sea interesante, porque hasta ahora las secuelas del Exorcista nunca han estado a la altura del original, por desgracia.
En todo caso, para saber y conocer más detalles, recuerda que puedes seguir a Juan Luis Sánchez en decine21.com. Juanlu, como siempre, muy amable. Gracias por atenderme.
Bueno, muchas gracias, Adolfo. Un honor estar en tu programa, como siempre.
En una noche en la que nos ocupamos del mal, he querido rescatar el testimonio de dos hombres que han luchado contra el maligno. Nos vamos a retrotraer a la noche de Halloween de hace algunos años. Aquella noche tuvimos oportunidad de contactar con el padre José Antonio Sallés, profesor y doctor en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. La primera pregunta era obligada. ¿Qué es un exorcismo?
Pues un exorcismo no es un sacramento, es un sacramental. Es decir, que es un instrumento que tiene la Iglesia para rechazar al demonio cuando tiene conciencia de que una persona pues tiene la presencia del demonio, el dominio del demonio, hay una posesión diabólica, o si no hay posesión, hay lo que llamamos una infestación diabólica. Entonces esto es algo que realizó Jesucristo ya desde el Evangelio, ¿de acuerdo?
Padre, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este asunto? Porque claro, aquí es difícil, es complicado dirimir cuando estamos ante una persona poseída o un enfermo mental.
Bueno, pues entonces, claro, la Iglesia tiene que dejarse llevar por una serie de indicios de los que habla el ritual del exorcismo. Antes teníamos un ritual del año 1614 que estaba en latín, pero ahora se ha hecho uno nuevo y entonces la Iglesia tiene que andar con cuidado. Por ejemplo, pues que esa persona determinada hable lenguas desconocidas, que no ha estudiado. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una muchacha española que era analfabeta y hablaba árabe. O esa muchacha pues revela hechos desconocidos, tiene una fuerza descomunal, un odio a la religión, y una reacción absoluta y terrible contra el agua bendita. Hay una serie de indicios que la Iglesia tiene que ver y saber, y para eso tiene un exorcista. Dice el Código de Derecho Canónico, el obispo se tiene que preocupar que el exorcista sea una persona muy equilibrada, muy sensata, sepa teología, ¿no? No vale cualquiera para exorcista.
Y padre Sallés, ¿y cómo se forma un sacerdote para que pueda, un sacerdote, un fraile, para que pueda practicar un exorcismo?
¿Cómo se forma? En primer lugar, tiene que ser un hombre que sea sacerdote, que sepa teología, ¿no? Uh-huh. Y la haya estudiado muy a fondo. Y entonces luego, pues indudablemente, haber leído sobre el demonio, haber conocerlo. Y en mi caso, por ejemplo, yo no he sido nunca exorcista, pero tengo un libro sobre el demonio que lo escribí hace unos años, que se titula El demonio, realidad o mito, y está en su segunda edición en la editorial Edicet. Bueno, pues yo me dediqué al tema del demonio, a estudiar el demonio, porque nadie nunca en ninguna parte me había dado una charla o una conferencia sobre el demonio, ni siquiera en los buenos años de la Gregoriana.
Esta noche te presentamos a Lucifer. Si lo identificas, podrás luchar contra él. Tiene múltiples formas de manifestarse. A veces, en el cuerpo de un niño de apenas 20 meses.
José María Zabala, autor del libro Así se vence al demonio.
Yo tuve además oportunidad de conocer a la madre de este bebé de 20 meses, que al que vieron sus padres, instalaron una cámara digital en su dormitorio y le vieron levitar, entre otras muchas cosas, cómo el niño iba por el aire con una mano invisible que lo bajaba de una pequeña litera que tenía y lo transportaba hasta el suelo. Y cómo el niño jugaba con un compañero, entre comillas, imaginario, ¿no? Claro, a ese niño, al final, sus padres acabaron llevándolo al Padre Salvador. Y ahí hay una cosa que es fundamental, ¿no? Para saber si se trata de un tema de posesión diabólica, la pregunta que tú le hacías al Padre Sallés, o de una enfermedad mental. Y la prueba del 9 es la aversión a lo sagrado. Este niño intentó destrozar la estola del Padre Salvador, en cuyo interior él lleva cosidos dos trozos de la sotana blanca de Juan Pablo II.
El maligno, Lucifer, el diablo, el demonio. Distintas denominaciones para un mismo ser contra el que se puede luchar y al que se puede vencer. Lo sigue haciendo después de muchos años, el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena. Recuerdo en mi última conversación con él cómo nos explicaba los casos más duros a los que se ha enfrentado.
Sí, recuerdo también a un chico que era ATS, bastante joven, de unos 20 y tantos años, y él había practicado una liturgia satánica, había entrado en un grupo satanista, y entonces pues él había hecho todos unos rituales y estaba poseído a tope. Y bueno, recuerdo, después le hice todo el exorcismo y él verdaderamente empezó, eran voces arcanas, desmembrando su, no era su voz, un timbre, ha sido un chico joven de 20 y tantos años, pues no tan brusco, parecía una voz barriobajera de un bebedor empedernido, etcétera. Recuerdo también otro caso de un niño, y bueno, este muchacho empezó a blasfemar, se desmembraba según qué demonio en voces diferentes, y todos ellos diciéndome: maldito sacerdote, te voy a llevar a las puertas del infierno, te voy a llevar, etcétera. Yo siempre con el exorcismo he de seguir adelante. También un niño de 11 años, fueron varios años de lucha, un par de exorcismos a la semana, a veces tres, y fue unos 3 años y pico, durísimo.
Uh-huh. Padre, bueno, una pregunta. ¿Usted es capaz ya de dilucidar con claridad cuando se encuentra ante una posesión del maligno o ante una persona perturbada mentalmente? ¿Lo distingue con facilidad?
Sí, claramente el exorcismo. Don Gabriel Amor, mi profesor en Roma, decía, claro, un niño pequeño dice, andar se aprende andando, ¿no? Pues, ¿dónde está la posesión? Se descubre exorcizando. Me ha salido un pareado sin haberlo preparado.
Uh-huh.
Pero decir que inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece, si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas: aversión a lo sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión medias y grandes posesiones.
Padre, cuando usted está realizando un exorcismo, ¿se dirige al diablo? Es decir, ¿le habla de tú a tú? Y si es así, ¿cuáles son las frases o el rito que hay que practicar?
Sí, yo utilizo el ritual antiguo, porque gracias a Dios eso es una joya, porque muchas veces la mano del hombre, los hermanos liturgistas, con buen fin, se reunieron para hacer una adaptación, y su santidad Juan Pablo II, un gran santo y papa, pues quiso actualizarlo ya en el 90. Y entonces se reunieron solo liturgistas y hicieron una obra, don Gabriel Amor me contaba, muy hermosa, con frases muy bonitas. Era como decirle un piropo: più bello bambino, diablo, ¿no? Haciéndole caricias, ¿no? Sin embargo, el exorcismo de Paulo V, el Papa Paulo V, que yo utilizo, pues gracias a Dios es una joya, porque se mantiene incólume e incorrupto. Utilizo alguna frase así a veces, mi estilo de alguna broma, ¿no?
Pero por ejemplo, cuando se dirige al diablo, ¿frases como cuáles?
Sí, y por ejemplo, en este le va diciendo: in nomine Jesucristi, egi corporis, se dice el nombre de la persona, y entonces son mandatum, órdenes de menor a mayor, que sin contemplaciones van, fueron creadas, pues, sintetizadas por el Papa Pablo V en 1600, pero están recogidos oraciones, órdenes de mártires, santos, y tienen una gran fuerza de menor a mayor para expulsar al demonio y todos los demonios de los cuerpos. Entonces ahí no hay contemplaciones, porque nuestro Señor Jesucristo, primer y gran exorcista, no parlamentaba, no perdía el tiempo, sino que simplemente su presencia los expulsaba, y a veces con una palabra: cállate, sal fuera de este cuerpo. Pues así, estos mandatum van expulsando a todos los demonios del cuerpo de la persona poseída.
Y padre, ¿y hay un lugar idóneo para enfrentarse al diablo, o normalmente cuando usted se enfrenta suele ser en el dormitorio del poseído?
Idealmente yo utilizo, si se está en una capilla y hay sagrario, mejor. Un una capilla del, donde esté el Santísimo, tiene una gran fuerza liberadora.
Déjeme que recurra de nuevo a su memoria. De todos los exorcismos practicados, ¿cuál ha sido el que más le ha costado terminar con éxito? No sé, ¿alguno que usted pensara que realmente no terminaba de vencer al diablo?
Sí, en el caso este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio. He tenido otros de 4 y de 5 años.
O sea, ¿durante 4 o 5 años sometiendo a esas criaturas al exorcismo?
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
A un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco, del corazón. Y entonces incluso he tenido casos de varios años, recuerdo una ama de casa que el demonio le impedía tragar, comer. A este niño también le convertía en perro, corría cuando se escapaba por la iglesia a 4 con las extremidades superiores, manos y piernas como si fuera un perro, babeaba y bebía agua en un vaso, no como una persona.
Sino... Pero padre, ¿y usted cuando veía esa situación, usted, en fin, más allá de ser un sacerdote y de tener experiencia, usted es un ser humano, cuando ve a un niño teniendo estas reacciones, supongo que al principio tenía que quedarse absolutamente impactado, ¿no?
Sí, es muy fuerte, pero tienes 2 caminos. También no es compararlo con un torero, ¿no?, en una plaza. Puedes, ese toro Miura que te entra, entonces cuando nos mirábamos el uno al otro, don Gabriel Amor, nos entraban toros Miuras, y entonces en ese momento, claro, es yo agarrarme a la fe, a Cristo, y sobre todo la oración y los sacramentos. Y es verdaderamente, yo me he sentido y me siento que me ha ayudado muchísimo la Santísima Trinidad, y he notado a veces golpes, cuando un alarde de poder, cuando a veces ha roto los ligamentos que son magnéticos para personas que despliegan una fuerza descomunal, que incluso los enfermos mentales del psiquiátrico más fuertes son incapaces de romper los blocajes magnéticos que yo utilizo.
¿Eso que blocajes magnéticos qué son?
Blocajes, pues son precisamente, llevan unos imanes, y es para enfermos mentales los peores, los más violentos, ¿sí?, es imposible que los rompan, pero poseídos, posesiones grandes, en minutos, a veces segundos, han roto los blocajes.
¿Y esos blocajes qué son? ¿Para tenerlos, por ejemplo, agarrados a la cama para que no puedan hacer nada?
Utilizo una camilla para impedir pues que la persona se autolesione a sí mismo. Intenta el demonio y los demonios ahogar, agarrar el cuello, lastimarse o flagelarse la persona. Entonces, esas autolesiones pues impiden con los blocajes, y sobre todo para nosotros, yo como exorcista y familiares que están, pues también a veces ha habido ocasiones que algunos hermanos exorcistas me han dicho, madre mía, al no tomar precauciones, pues recuerdo un caso de un chico que entraba en trance, nada más empezar a decir la palabra exorcízote, inmundísimo espíritus, así se comienza, o la letanía de los santos, con el primer santo siempre comenzamos la letanía de los santos y la oración en latín al arcángel San Miguel.
Oye, ¿y el agua bendita se convierte no solamente en un, permítame la expresión, instrumento de verificación de que efectivamente estamos ante un poseído, sino en algún momento también como un instrumento de defensa para el exorcista, porque al lanzarla parece que les hace daño, no?
Sí, estos demonios, algunos antiquísimos, llegó a decir uno de ellos, porque es muy importante el nombre. Y entonces, de vez en cuando, en parte del exorcismo, decimos, in nomine Jesu Christi, din nomen tun. El demonio intenta pasar abdidi, son diablo abdidi, en latín quiere decir oculto, quiere permanecer oculto. Pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho, me quema, con una voz arcana. Me decían también en latín, sacerdo maledicti, maldito sacerdote, ¿no? Y entonces, ¿cómo les quema el agua exorcizada, el óleo?
No queda, cuando usted lanza el agua, a ellos no les queda ninguna señal en la piel, ¿no?
Sí, incluso hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si ya has notado, hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? O algo en la olla de la cocina.
Entiendo.
Y entonces queda ahí un morado, ¿no? Pues así, en la zona del agua, queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, que de otra diócesis, a veces me envían, yo decía, vaya, le decía al exorcista, no digo el nombre, vaya pata negra que me has enviado, ¿no? Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas, una paliza tremenda, porque no utilizaban ellos sistema de blocajes, y claro, al entrar en trance, pues es muy importante, pero estos sacramentales es una ayuda, una gracia santificante, y muchas veces a nivel así de hermanos sacerdotes no desconocen, al desconocer este campo del ministerio exorcístico, pues la gran fuerza que tiene, como es la cruz de San Benito, el agua exorcizada, el óleo, la gran fuerza liberadora.
Bueno, vamos a relajarnos, vamos a las noticias de las 3:02 en Canarias. Y luego ya sabes, oyentes curiosos, oyentes inteligentes. Noticias y luego seguimos.